Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
También aquí en Málaga estamos atentos, pendientes a un incendio. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada cuando comenzaron a saltar todas las alarmas. Un incendio declarado en plena noche en la zona de la carretera del Sol, en Benalmádena, se acercaba rápidamente hacia varias urbanizaciones. Un fuego avivado por el fuerte viento de Terral que soplaba a esa hora de la madrugada.
A lo mejor se hubiera podido sofocar el incendio rápidamente, pero ha sido el viento que ha cambiado hasta en dos veces de sentido, lo que nos ha hecho, pues eso, de que esto había veces en los cuales estábamos asustados por lo mismo, por estos cambios bruscos que ha habido de viento y vientos muy bruscos también a su vez.
Lo cuenta aquí los micrófonos de la cadena COPE, el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara. Ese fuerte viento de Terral hizo que las llamas evolucionaran de forma muy rápida, muy veloz, desde la carretera del Sol, en el núcleo del pueblo, hacia la zona de Torremuelle, en la costa. Así que no había tiempo que perder, había que llamar a las puertas de las casas de varias urbanizaciones para despertar uno a uno a los vecinos, que salieran con lo puesto. Vecinos de las urbanizaciones Finca Casablanca y Torremuelle, a quienes se derivó a dos lugares, un hotel y un pabellón municipal.
Ha realizado una labor bastante rápida e importante, donde todos los vecinos pues se la ha ofrecido por parte de un hotel, el Benalmá, que es el que coge al lado de lo que es esta zona de Torremuelle y cercana a carretera Costa del Sol. Le ha dejado lo que son las instalaciones. Aparte, nosotros hemos activado el polideportivo de Benalmádena Pueblo también para alojar a aquellas personas pues que se tenían que salir de sus casas, porque ya el incendio, la verdad, que estaba colindando con sus casas.
A lo largo de la madrugada, un amplio dispositivo de bomberos se ha desplegado por toda esa zona para luchar contra el fuego que ha afectado, por cierto, a Arboleda, a Pinos y Cañaveral. Bomberos de Benalmádena, también de Málaga Capital, de Fuengirola, de Marbella, efectivos del Infoca, del Consorcio Provincial de la Diputación, llegados de los parques de Torremolinos y de Laurín de la Torre. También agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local, Protección Civil. Te puedes imaginar el enorme despliegue para evitar que el incendio fuera a más. Ya con las primeras luces del día, el fuego se ha dado por estabilizado y algunos bomberos han comenzado a retirarse de la zona. ¿Cómo están las cosas a esta hora? 12:33 minutos de la tarde. Pues están realizando labores de refresco. De momento el fuego se encuentra, como te digo, estabilizado. Aún no se ha llegado a la fase de extinción. Y el centenar de vecinos desalojados durante la madrugada, de manera preventiva, en plena noche, pues ya han podido volver a sus casas. Viviendas, algunas de ellas, cuyos alrededores se han visto afectados por las llamas.
Incidentes personales no ha habido ninguno, que es lo más importante, lo fundamental. Viviendas, sí, alguna que otra se han visto afectadas, pero en su perímetro, no internamente, hasta fecha de hoy todavía no hemos hecho valoraciones exactas, que ahora la haremos, ¿no? Pero bueno, entiendo que casa, vivienda como tal, en su conjunto afectada por el fuego, entiendo que hasta la información que tengo no se ha visto afectada ninguna. Los perímetros sí.
A consecuencia del incendio y por las cercanías de las llamas, los bomberos solicitaron el corte de la línea C1 del tren de cercanías en el tramo entre Benalmádena y Fuengirola. A esta hora, la circulación del tren ya está restablecida. A lo largo de la mañana se ha ido recuperando poco a poco esa frecuencia de paso habitual. Es la última hora, la historia de las últimas horas, un incendio, como te digo, originado en plena madrugada en Benalmádena, en una zona cercana a viviendas, que ha obligado a desalojar a más de un centenar de vecinos por la fuerza del viento de Terral, que ha complicado bastante las labores de los bomberos. A esta hora el incendio permanece estabilizado, todavía no ha llegado a la fase de extinguido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. 12:35 minutos, el termómetro está marcando 25 grados en el centro de Torremolinos. ¿Qué día nos espera hoy en lo meteorológico? Cielos poco nubosos o despejados, así está hoy el cielo, si lo miras, despejado. Temperaturas que van a subir un poquito respecto a ayer. Van a oscilar entre los 32 grados de máxima que nos anuncia Meteorología aquí en Málaga capital y también en Antequera. 31 de máxima se espera en Marbella y en Vélez, Málaga, y 30 estarán marcando el termómetro en Ronda. Hoy se ha calmado el viento, ese viento que ayer soplaba con fuerza y más durante esta madrugada, como ha ocurrido en Benalmádena con ese incendio que lo ha complicado todo. En todo caso, hoy se ha calmado un poquito ya el viento y esta tarde irá a menos. Mañana viernes nos vamos a despertar en la costa con algunas nubes bajas, de hecho no se descartan bancos de niebla, y las máximas mañana se van a mantener como hoy, salvo en la capital, que aquí en la capital van a bajar 3 grados. A los 32 previstos hoy de máxima, vamos a pasar mañana a 29, según nos explica el hombre del tiempo. Nos asomamos a las carreteras, según informan desde la DGT. A esta hora solo tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, en sentido Cádiz y en sentido Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico, circulación intensa en la avenida Valle Inclán, de entrada a Málaga, y también en el entorno de la comisaría, tanto pues sí, los que están intentando entrar a Málaga por la avenida Blas Infante, como los que están intentando salir de Málaga por esa avenida, en fin, todos los alrededores de la comisaría provincial, hoy con bastante más tráfico de lo habitual. ¿Qué más debes saber? ¿Qué más es noticia en Málaga? Bueno, no sé si ya las has visto, seguro que sí, porque se han hecho virales unas imágenes que han salido de aquí, de Málaga. Las hemos visto en redes sociales y en espacios informativos de cadenas locales, regionales, nacionales. Seguramente tú hayas visto también el vídeo que nos sitúa en la playa del Peñón del Cura, en Mijas. En nuestra página web lo puedes encontrar. Sitúate, playa El Peñón del Cura en Mijas, imágenes que muestran una cadena humana que ayuda a rescatar a una persona que se encontraba dentro del agua, una persona que a pesar de que lo estaba intentando no conseguía salir porque el oleaje y la resaca eran muy fuertes. El rescatado se llama Guillermo, tiene 57 años, es de Málaga capital y aquí en los micrófonos de COPE hemos podido hablar con él. Carmen Cerván, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos ha contado?
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues que el pasado sábado 6 de septiembre, Guillermo y toda su familia habían quedado para pasar un día de playa. El lugar elegido, el que decías, el Peñón del Cura, esa playa en Mijas. La jornada estaba nublada, en el mar había mucho oleaje y ondeaba la bandera roja que prohibía el baño. Habían quedado sobre las 11 de la mañana, pero Guillermo, su mujer y sus dos hijas llegaron pasada la 1 de la tarde. Nada más sentarse en la toalla.
En esto que ya me doy la vuelta, miro hacia la playa, veo mucha gente, me acerco y entonces veo, a la orilla nada más me acerco, veo a dos niños.
Esos niños y su padre ya habían sido sorprendidos, reprendidos anteriormente por los socorristas por el peligro, por la bandera roja. Pero volvieron a bañarse y esa segunda vez el mar los arrastró hacia adentro. Al ver la situación, Guillermo no lo dudó.
Claro, me meto en el agua rápidamente. El primero lo veo, me voy acercando nadando poquito a poquito y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y me contesta, estoy bien. Voy nadando y veo a un segundo, pero ya veo que hay un socorrista que está junto a él.
Los socorristas habían llegado hasta los niños. Mientras intentaban acercarlos a la orilla, Guillermo nadaba para salir del agua, pero la fuerte resaca le impedía llegar hasta la orilla. Tras unos minutos de lucha contra la corriente, las fuerzas ya empezaron a fallarle.
Es que no había forma. Una resaca así tan grande no había tenido yo en mi vida. Entonces, claro, ya yo me pongo de espaldas y digo, ya no hago fuerza, que sea lo que Dios quiera. Yo ya ahí no puedo hacer nada. Tampoco desespero, pero sí es verdad que me entra cierta preocupación.
Mientras tanto, su familia, desde la orilla, estaba contemplando la situación con desesperación, con impotencia. Afortunadamente, dos socorristas lograron llegar hasta Guillermo. Así que en ese momento ya había tres personas en el agua.
Los tres no podemos avanzar nada hacia la orilla, pero nada. Y así como dos minutos. ¿Qué pasa? Que uno de ellos se suelta, el que se queda conmigo me pone en la cintura, me engancha el flotador. Claro, en esas circunstancias yo ya puedo mover los brazos y las piernas y ya sí que parece que poquito a poquito, pero muy poquito a poquito, me voy acercando.
Gracias a la profesionalidad y a la pericia de los socorristas, Guillermo comienza a acercarse a la orilla, el lugar donde le espera una cadena humana para agarrarlo y sacarlo completamente del agua.
Yo ya, a través de esa cadena, yo creo que ya conseguí también, porque eso sirvió, esa cadena de ayuda, ahí todos unificaron el esfuerzo y sirvió de ayuda.
Bueno, pues testimonio que de verdad pone los vellos de punta, ¿verdad? Y enhorabuena también a esos socorristas. Finalmente, Guillermo pudo salir del agua, estaba al límite de sus fuerzas, como nos ha contado, en la arena. Lo estaban esperando los servicios de emergencias para realizarle pruebas sobre su estado. Y todo al final, bueno, quedó en un susto. El vídeo de rescate, como te decía antes, se ha hecho viral en redes sociales, donde muchos comentarios tachaban a Guillermo de imprudente. Claro, lo que es hablar sin saber. Él asegura que lanzarse al agua para ayudar a los niños fue pues un impulso.
Porque en un principio, claro, ya digo, es un pensamiento tú para ver a los niños instantáneo. Si piensa todas las circunstancias humanas, seguramente no te mueves. Pero claro, es que eso es un instante. Ese instante tú tienes el impulso, te vas rápido.
Claro, imprudente el padre que permitía a los niños con una bandera roja meterse en el agua, después además de que ya le hubieran llamado la atención los socorristas por primera vez. Eso sí que es imprudencia, no la de Guillermo. Las imágenes de esa cadena humana para el rescate ya final, para tirar de Guillermo, pues ha tenido una gran repercusión en los medios y las redes sociales. Guillermo asegura que está sorprendido por eso y confiesa que algunos comentarios le han sacado hasta una sonrisa.
Que me hizo muchas gracias. Este debe ser de Madrid, porque este no ha visto la playa, ha pasado por ahí y se ha tirado mi cabeza al agua.
Bueno, otra anécdota que nos ha contado en los micrófonos de COPE más Málaga es 3 días después del rescate, ha recibido una llamada de una compañía para venderle un seguro de decesos. ¿Esto es casualidad? Anécdotas aparte, lo importante es que todo ha terminado de la mejor forma posible, tras el rescate, los dos niños y Guillermo siguieron pues disfrutando de un día de playa, eso sí, pues ya de agua nanay, y aprendiendo, espero, sobre todo ese padre imprudente, que la bandera roja y lo que digan los socorristas en la playa es lo que hay que hacer, que son la autoridad. ¿Qué más es noticia? Bueno, pues que la Diputación Provincial de Málaga sigue buscando soluciones en la mejora del tráfico en la provincia. Un paquete de obras presupuestadas, entre todas ellas, en 14 millones de euros para reducir los atascos en la Ronda Este, en el tramo de la autovía que va desde El Limonar hasta Vélez, Málaga. Es la propuesta que hoy ponen sobre la mesa desde la Diputación Provincial de Málaga tras la elaboración de un estudio que ha analizado el problema de movilidad que existe en toda esa zona de la autovía que te contamos cada mañana. Y bueno, a ver, plantean soluciones posibles. ¿Soluciones, Carmen, de qué tipo?
Básicamente se trata de hacer pequeñas obras en 7 ramales de la autovía entre Limonar y Vélez, Málaga, para que los colapsos de tráfico que se producen en esas salidas y entradas no alcancen a las 7, sino que ese colapso de tráfico, digamos, se quede abajo. Para que nos entendamos, por ejemplo, se plantea construir una estructura en las salidas del Limonar y también de Pedregalejo para aumentar la capacidad de tráfico en esas zonas y que los vehículos se almacenen ahí, en la salida o en la entrada de la autovía, pero no en el propio tronco de la carretera, de la autovía principal. Se contemplan obras, todas ellas independientes unas de otras, que entre todas suman esos 14 millones de euros. Son obras que en cualquier caso debería desarrollar el Ministerio de Fomento. Francisco Salado es el presidente de la Diputación Provincial.
Estas soluciones son factibles y viables. Son muy baratas para el problema que resolverían. Y pueden y deben ser abordadas por el Gobierno como obras de emergencia, porque el colapso del tráfico en la zona oriental debe tratarse como una emergencia y no como algo que tengamos que esperar años de trámite administrativo para resolverlo. Por los atascos, pero sobre todo por la seguridad vial y el riesgo que cada vez mayormente colapsa la movilidad y el desplazamiento de miles de ciudadanos en esta zona de Málaga.
Pues miles de ciudadanos que cada vez que hay una pequeña colisión, ¡hala!, ya se ha armado en toda esa zona. Como no sé si está armado algo en el deporte, el Unicaja ha recuperado a su capitán para la Copa Intercontinental. Esto es una buena noticia, Emilio Guerrero. Buenas tardes.
Sí, señor, porque, Mónica, muy buenas tardes. Ese capitán no es cualquiera, es Alberto Díaz Ortiz, es el timón del Unicaja de Málaga y, sobre todo, el alma del equipo malagueño. Te pongo en antecedentes, Alberto Díaz caía lesionado con la selección española aquí en Málaga. Eso ocurría el pasado 7 de agosto y tan fuerte fue la lesión que incluso Alberto Díaz se ha perdido el Eurobásquet que ha disputado España en tierras chipriotas. Pues bien, un mes y dos días después, hoy Alberto Díaz ha vuelto a ejercitarse sin ningún tipo de contratiempo con el equipo. También lo ha hecho su compañero Xavi Castañeda, con lo cual mañana los dos se van a montar en el autobús que va a llevar a Unicaja a Córdoba. Van a tener una primera toma de contacto. Ese primer partido va a jugar Alberto Díaz con Unicaja en esta temporada el sábado en la Copa Andalucía frente al Covidán de Granada, y lo fuerte va a ser a partir del jueves que viene, la próxima semana, cuando ya Unicaja comience la Copa Intercontinental, donde va a buscar retener ese título. También ha regresado Oleg Balcherovsky, ya ha jugado también Chris Duarte, con lo cual solo hay una baja, que es la de Nija Jedovic, y esa baja sí que preocupa mucho al entrenador, a Ivón Navarro.
Bueno, Jedo tiene un problema ahí en el gemelo, tenemos que tener precaución con él porque es una zona donde él se ha lesionado históricamente mucho, entonces tenemos que tener mucha precaución con él. Está fastidiado porque ha trabajado muchísimo en verano para no tener ningún problema.
Las palabras de Ivón Navarro, las palabras del técnico de Unicaja. Y fíjate también una historia, Mónica, curiosa. Jugaba Polonia frente a Turquía. En Polonia milita Oleg Balcherovsky, que es pivo del Unicaja de Málaga. Ese partido, Mónica, se jugó el martes a las 4 de la tarde en Riga, en Letonia. Todo el mundo preveía que Balcherovsky, como muy pronto, estaría hoy en Málaga para ya entrenarse con Unicaja. La sorpresa es que Balcherovsky ayer a las 10:50 ya estaba en Málaga. Desde Letonia a Málaga, cuando el equipo suyo fue eliminado a las 6 de la tarde. ¿Cómo lo ha hecho y cómo lo hizo? Terminó
¿vuelo privado?
No, terminó. Los jugadores para esto son menos que en el fútbol, más con la federación.
No tienen tanta pasta, ¿no?
Bueno, algunos sí, pero que la federación no se gasta la pasta en que el jugador llegue en vuelo privado, y mucho menos los clubes que están más tiesos que en el fútbol. La federación de Polonia le dijo a Balcherovsky cuando quería regresar, le dijo que cuanto antes. La suerte es que había un vuelo que salía a las 7 de la mañana desde Riga hacia Málaga, y a las 10:50, es decir, menos de 12 horas después, Balcherovsky ya estaba aterrizando en tierras malagueñas y sometiéndose a la sesión de fotos de Unicaja de Málaga para la próxima temporada.
Eso es aprovechar el día.
Aprovechar el día y tener compromiso, Mónica, porque lo normal es, bueno, mira, me voy con mis compañeros a Polonia, saludo a la familia, recojo mis cosas y me vengo para Málaga. No, Balcherovsky está súper motivado y quería estar cuanto antes en Málaga para ya integrarse a la dinámica del equipo de Ivón Navarro. Eso en cuanto al baloncesto. En cuanto al fútbol, Mónica, ayer, como te decía, tuvimos a Chupe, al delantero del Málaga Club de Fútbol, uno de los grandes valores que tiene ahora mismo el Málaga. Tiene contrato hasta el año 2028, es decir, que todavía el Málaga lo tiene atado. Pero claro, si sigue marcando goles, quizá ese contrato se quede un poquito bajo. Y sobre todo la cláusula de rescisión del futbolista. El Málaga ya trabaja en ampliarle un año más de contrato hasta 2029 y en ampliarle también esa cláusula de rescisión, aunque, como dice uno de sus representantes, Pepe Cuesta, tranquilidad, que el jugador se centre en hacerlo ahora mismo lo mejor con el Málaga.
De momento nosotros somos jugadores del Málaga, tenemos contrato hasta 2028. Creo que no tenemos que poner ni un pero ni una coma a la situación que estamos viviendo en Málaga. Esta gestión siempre se llevará de la mano con José Redondo, que es la persona que me acompaña en todo esto y en toda la gestión de representación de Chupe. Y veremos qué nos depara el futuro. Nosotros siempre estaremos agradecidos y disponibles al club. Y iremos viendo con el paso del tiempo cómo se presenta la situación.
Bueno, ya como digo, había una toma de contacto informal, no solo con él, también con David Larrubia, también con Izan Merino y con Rafa, los jugadores de la cantera, Mónica, que son baluartes en el equipo malagueño. Y una última que te cuento. Hoy regresa la tertulia de baloncesto, Mónica. Tenemos muchas ganas de hablar de la campaña de Unicaja y la pueden seguir, nos pueden ver, lo guapo que somos y lo bien que hablamos, no solo por la radio, sino también a través del móvil, de las redes sociales, en el perfil de X, antiguamente de Twitter, @ @deportescopemlg. Engánchate a las 3:15 y no solo nos puedes escuchar por la radio, sino también que nos podrás ver a través de tu móvil, de tu ordenador.
Yo voy a poner en el ordenador.
La tablet y demás.
Para veros bien, grande.
Eso.
En formato
como no,
grande.
Como no me tienes
como
visto.
No tengo visto. Muy bien, Emilio, gracias. Todo el deporte a las 3.
A las 3, ahí estaremos. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado. Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
A Centro Comercial Rosaleda llega la vuelta al cole de siempre, pero como nunca. Talleres de ciencia, juegos gigantes de madera para los peques, sobres sorpresa con regalo seguro. Además, podrás conseguir un cheque regalo de 200 euros para material escolar a consumir solo en Carrefour Rosaleda. Entra en centrocomercialrosaleda.es y descubre más.
Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan te acompaña en las ocasiones más especiales. ¿Quieres saber lo que hacemos? Molletes camperos, panes especiales con harinas 100%, burgers, pan ecológico, siempre con la mejor calidad. Contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
Cojo.
Estás escuchando COPE Más Málaga, ya lo sabes, te acompaño desde las 12:30 y de lo que te quiero hablar ahora es de tu cuidado, tónicos, serums, cremas, consejos que en las redes sociales vemos y que uno dice una cosa y otro dice otra. Hay personas que realmente pues no saben por dónde empezar con esto del cuidado de la piel y para que nos lo expliquen, nos vamos a ir hasta nuestra farmacia de cabecera. Es la farmacia Eloisa Molina. Enrique Ortiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Mónica. Vamos a hablar precisamente de lo que comentas, de cómo comenzar desde cero esa rutina de cuidado facial sin complicarnos la vida, sin dejarnos el sueldo en productos y entendiendo qué necesita la piel. Pero bueno, mejor que yo esto lo entiende Maite Fernández, es farmacéutica de la farmacia Eloisa Molina, especialista en dermofarmacia. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Maite? Vamos a conocer los pasos que debemos seguir para realizar una rutina de cuidado de la piel desde cero. Vamos a basarnos, por cierto, en una famosa pirámide que me contabas en línea interna, que es la pirámide de la doctora Draelos. ¿Por dónde hay que empezar para, como te digo, iniciar, valga la redundancia, una rutina de piel desde cero?
Bueno, pues esto es como las casas, vamos a empezar desde el tejado, lógicamente. Vamos a empezar desde la base de la pirámide, donde su objetivo va a ser proteger y tener una función barrera óptima, que hemos hablado muchas veces de la función barrera, lo importante que es. Con esto, ahora iremos explicando, pero quiero mostraros que somos tan insistentes, por ejemplo, con la fotoprotección, pero no porque yo quiera, sino porque es que el principal enemigo de la piel es el sol, y si lo que queremos es cuidarnos la piel, vamos a tener que protegernos del sol. ¿Por qué? Porque va a provocar envejecimiento prematuro de la piel, manchas, acné, arrugas, falta de firmeza. Esos son los mejores casos, los peores ya los conocemos, que no son muy buenos para la piel. Por ello, a mí siempre me vais a escuchar decir que si no vas a utilizar un fotoprotector adecuado para tu tipo de piel, pues mejor, no sé yo si la rutina te va a hacer mucho efecto. Yo lo digo así de claro, vaya, soy súper transparente en eso.
Lo que está claro es, como dices, y ya se ha demostrado en más de una ocasión, que el sol es el principal enemigo de la piel. Aparte de la fotoprotección, como tú dices, ¿qué otros aspectos nos encontramos en esta base, en esta partida que hemos hecho desde cero?
Vale, pues aquí también vamos a introducir los antioxidantes, como la vitamina C, que sí que la hemos conocido, muchas veces hemos hablado de ella, incluso de los mitos que hay de esta vitamina C, vitamina E, niacinamida, que van a aportar una acción antiedad debido a que van a neutralizar esos radicales libres que se producen por esa radiación y van a ser los causantes del deterioro del colágeno y elastina, es decir, de que nos cuelgue la piel, básicamente. Entonces, aparte de eso, también vamos a hablar de la función barrera, que hemos dicho antes, que es esa protección de la piel frente a agentes externos, como agresiones microbianas, química, mecánica, radiación solar, por lo que es muy imprescindible que esté intacta, o sea, es necesario. Y no solamente eso, sino que tiene que estar en plena salud, porque si no, todo lo que apliquemos puede provocar más daño que beneficio. Por ejemplo, imaginaros que tienes una herida y te aplicas un producto que contiene pues unos ácidos, pues si esta función barrera está dañada, ¿qué va a pasar? Pues que nos va a picar y no nos va a venir bien, y al revés, nos va a hacer más daño. Entonces, ahora también se ha visto y se ha actualizado esta base introduciendo la dermobiota. Estamos muy ahora en auge con todo lo que son los probióticos, las bacterias y todo eso. Entonces, la dermobiota es el conjunto de microorganismos beneficiosos para la piel, que también debemos tenerlo en buenas condiciones. Ya que cuando hay una disbiosis, que eso es una alteración de esa microbiota, se producen patologías como el acné y la rosácea.
Vale, pues me apunto a la importancia de la dermobiota. Venga, Baite, suponiendo que ya tenemos una base sólida con todo lo que nos has dicho de la fotoprotección, de la dermobiota en la última ocasión, la limpieza y la función barrera, lo tenemos controlado más o menos ya y tenemos unas bases sólidas. ¿Por dónde continuamos?
Bueno, pues ahora comienza la parte que más nos gusta a todos, que es la que vamos a disfrutar más, ya que vamos a introducir esos ingredientes cosméticos más específicos para lo que queremos tratar. El momento de la transformación, y vamos a actuar sobre los queratinocitos y los conocitos, que son células que están en la epidermis de la piel. Ayudaremos a acelerar la renovación celular y hacer que estos conocitos se desprendan antes y se vea la piel mucho más luminosa, más lisa, y unificaremos ese tono. También controlaremos la producción de melanina, por lo que es el momento de introducir también los despigmentantes. También en este grupo nos vamos a encontrar los famosos retinoides, que hemos hablado mucho de ellos, como el retinol y el retinal, los hidroxiácidos, que son un tipo de ácidos, como el glicólico, que también nos gusta mucho con ese poder exfoliante de renovación celular que tiene, el ácido salicílico, el ácido tranexámico, entre muchos otros.
Por último, tenemos la cúspide de la pirámide para los más top en el cuidado de la piel, para los que más preocupados, para los que más dedicación y empeño ponen en ello, que como hemos dicho antes, ya deben de hacer, incluso con los ojos cerrados, los otros dos escalones, ¿no?
Sí, esto ya es el top del top. Cuando ya tenemos controlado todo lo demás, pues ya podemos comenzar a profundizar más en ese cuidado de la piel. Y te pueden preguntar, pero oye, ¿yo puedo utilizar, por ejemplo, un factor de crecimiento, que es lo que nos vamos a encontrar aquí, uno de ellos, mientras que estoy en la mitad de la pirámide? Pues claro que sí. Mientras la base de la pirámide esté perfectamente asentada, podemos hacerlo, si no, no nos va a servir de nada. Y aquí vamos, como he comentado, vamos a tener, Diana, los fibroblastos, que son esos encargados de producir ese colágeno y esa elastina que nos gusta para tener esa piel firme y sin arrugas. Y en este huequecito de la pirámide vamos a encontrar los péptidos, que están muy en auge ahora mismo, estos factores de crecimiento epidérmico y que van a darle un push muy grande a la rutina.
Me has hablado de fotoprotección, de dermobiota, de retinoides, de un montón de productos que al final lo que sirve para lo que estamos hablando, ¿no? Para el cuidado de nuestra piel. Pero claro, Maite, a mí lo que me surge y un poco me preocupa es dónde voy a meter todos estos productos. Es decir, hay que tener un producto para cada cosa.
Es verdad que esa es una de las preguntas que más nos hacen, porque es verdad que empezamos a comentarle, le explicamos, porque claro, también queremos que conozcan su piel, cómo cuidarla y tal, y claro, nos abren así mucho los ojos como diciendo, Dios mío,
claro,
¿y cuántas horas antes me voy a tener que levantar para poder ponerme todo? Pero no, la verdad es que no hay muchísimos laboratorios y muchos productos que hacen unas fórmulas espectaculares y súper completas, en las que dentro de un mini botecito vas a tener, a lo mejor, un ingrediente de cada tipo, por ejemplo, vitamina C más péptido, retinoides más ceramida, oniacinamida, vitamina E más factor de crecimiento. Entonces, hay muchísimos productos, muchas marcas muy buenas en las que lo ideal es encontrar el adecuado para tu piel, y para eso pues estamos nosotros, para aconsejar.
Perfecto, y entre estos consejos, muchos tiene Maite Fernández, por eso MyDermoTips es su cuenta de Instagram, y por eso Maite Fernández siempre nos acompaña en estos aspectos. Es farmacéutica junta, especialista en dermofarmacia de la farmacia Eloisa Molina, ya lo sabes, se encuentra en la calle Fray Luis de León, número 14, junto al polideportivo de Ciudad Jardín. Está abierto todos los días del año, de 8:30 a.m. a 10:00 p.m, y como no, disponible las 24 horitas del día en su página web, que no es otra que dermalike.es. Maite Fernández, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pero tú te pones cremas, Enrique.
Conocido lo de hoy, la verdad que no. A tu pregunta
pues
la respuesta es no.
Deberías,
pero
que eres joven
para eso
todavía.
Estoy aprendiendo y para eso estoy yendo a la farmacia Luisa Molina.
Pues eso, cada vez los hombres se cuidan más y hay que vivir bien muchos años y además con buen aspecto y buena salud de la piel, que la piel no solamente por estética es por salud.
Me la apunto.
Venga, gracias. 12:58 minutos.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 Sun Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya ves, te necesito contigo.
La Fundación Unicaja acaba de presentar su nueva estructura corporativa, su nuevo equipo. Te lo vamos a contar enseguida. Antes, boletín de noticias de la una de la tarde y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08. Hoy la Fundación Unicaja presenta cambios en su estructura para impulsar sectores tan importantes como el empresarial y el de la vivienda social. En la sede de la Fundación Unicaja está mi compañero Andrés Atienza con todos los detalles. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. La Fundación Unicaja hace solo unos minutos ha anunciado la creación de un holding compuesto por dos nuevas entidades que se unen a su estructura. Una de ellas nace bajo la marca LifeUp. Se trata de una promotora para la adquisición de suelo público y la construcción de viviendas sociales de VPO que se dedicarán al alquiler. Esta línea operará en Andalucía. Las dos primeras promociones podrían comenzar hasta antes de final de año. El único detalle sobre su ubicación es que será en capitales de provincia. Y la otra entidad que ya forma parte del holding es Fundatia, que moverá en 2025 un capital de 180 millones de euros con el objetivo de invertir en empresas andaluzas dedicadas a sectores como el agroalimentario, el tecnológico o el turístico. Calculan que unas 1.000 empresas reúnen las condiciones para recibir el impulso de Fundatia. Las dos nuevas entidades que se crean bajo el paraguas de la Fundación Unicaja cuentan cada una con su propio consejo de administración y ya están constituidas y operativas.
Gracias, Andrés. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Te acompaño desde las 12:30. Estás escuchando COPE más Málaga. Te he hablado en este tiempo del tiempo que nos espera las próximas horas. Hoy en la capital más calor que ayer y más calor que mañana. Porque si hoy están previstas en Málaga capital máximas de 32 grados, para mañana, dice el hombre del tiempo, que bajarán hasta los 29 grados. Te he explicado que permanece estabilizado el incendio que se originó durante la madrugada en Benalmádena. Han tenido que sacar, llamando puerta por puerta a los vecinos, con lo que estaban, con lo que tenían puesto, ya ves tú, la mitad, o no, todos, casi todos, durmiendo a esa hora. Han tenido que ser desalojados un centenar de vecinos, que ya, por cierto, han vuelto a casa. Te he contado la historia de Guillermo. Tuvo que salir del agua con la ayuda de una cadena humana, que fue pues esa cadena humana la que iba tirando de él. Él llegó a la playa, se tumbó en la toalla y al mirar al agua vio a dos niños que no podían salir. Se habían metido en el agua con la bandera roja, a pesar de las advertencias de los socorristas a los niños y al padre de los niños. Bueno, se volvieron a meter. El problema es que los pequeños no podían salir. Guillermo ni se lo pensó.
Que no había forma. Una resaca así tan grande no había tenido yo en mi vida. Entonces, claro, ya yo me pongo de espaldas, digo, ya no hago fuerza, que sea lo que Dios quiera. Yo ya ahí no puedo hacer nada. Tampoco desespero, pero sí es verdad que me entra cierta preocupación.
cierta preocupación. Al final consiguió salir gracias, desde luego, a la actuación rápida y profesional de esos dos socorristas y a esa cadena humana. Entre otros, pues su familia estaba allí intentando tirar de él. El vídeo de Guillermo se ha hecho viral, lo puedes ver en nuestra página web. Y te cuento ahora que estamos encarando la recta final del verano, así lo dice el calendario, pero todavía pues nos esperan días de calor como el que tuvimos ayer, como el que está previsto para hoy, y claro, muchos todavía están disfrutando de la playa, y los que hemos usado lentillas alguna vez sabemos que la playa y las lentes de contacto, esos son dos conceptos bastante incompatibles. Las lentillas se pueden usar si vas a la piscina o si te vas a tumbar en la arena. Pedro González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Vamos a solucionar esas dudas con el asesoramiento, como es habitual, de Guillermo Ramos Óptico. Guillermo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro.
Vamos a hablar de las lentes de contacto, que para los que llevamos lentes de contacto, el verano es una época muy especial. ¿Cómo debemos usar las lentes? ¿Podemos ir a la playa con normalidad, por ejemplo, si usamos lentillas?
Podemos ir a la playa con normalidad. Lo que debemos es seguir una serie de medidas de seguridad, ¿no? Está claro que si vamos con lente de contacto no es apropiado pues estar tumbarnos como nos gusta a los malagueños, a ponernos morenos a tope, porque la lente de contacto, la mayoría de lentes de contacto de hoy en día son lentes de contacto de materiales de silicona que tienen cierta tendencia a adherirse a la córnea. De manera que puede provocarnos que cuando queramos quitarnos la lente de contacto por la tarde, aparte de costarnos un poquito más, al cabo de un rato empieza a dolernos el ojo. Y eso en muchos casos es que nos hemos incluso arrancado capas de la piel. De manera que no es lo apropiado. No es lo apropiado eso, pero sin embargo el agua del mar no es nociva. En Málaga, gracias a Dios, tenemos muchas banderitas azules y no nos va a dar un problema sanitario, a no ser que veamos la típica nata que se veía hace años, pues procurar no meter los ojos dentro del agua. Uh-huh. Fuera de eso, se pueden utilizar perfectamente. Otro caso son las piscinas. Las piscinas son más peligrosas porque las piscinas, en muchos casos, o bien no están bien cloradas o están sobrecloradas o no tienen el índice salino correcto para la propia lentilla. Una piscina que no tenga ningún tipo de salinidad hace daño a la lentilla. La lentilla necesita una cierta salinidad, pero no es lo más peligroso. Lo más peligroso es que en este tipo de piscinas en muchos casos puede haber protozoos, como acantoameba, que son organismos, no son bacterias, son protozoos, como he dicho, se quedan adheridos a la lente de contacto y son microorganismos oportunistas, de manera que en el momento que tenemos cualquier pequeña herida, si la lente de contacto está contaminada, hacen uso de su, aparecen, hago chas, aparezco a tu lado y me empiezo a comer tu ojo. Y eso es lo que, y además son difíciles de detectar en muchos casos. Más que las infecciones por protozoos, tardan mis compañeros oftalmólogos y en general todos porque no es algo habitual.
¿Qué hacemos si estamos en la playa, por ejemplo, y nos entra algún granito de arena entre la lentilla y el ojo?
Lo suyo es quitarse las lentes de contacto. Yo siempre recomiendo a mis clientes que lleven un estuche cargado de líquido para que se la quiten. Y se acabó, es decir, si puedes enjuagarle y volvértela a poner, bien. Pero lo que no se puede, lo que siempre, y además me gustaría siempre hacerlo recalcar, que es que jamás mantenemos una lentilla que nos está haciendo ninguna molestia. La lente de contacto no tiene que molestar para nada. Si nos está molestando, más tarde, más temprano, nos puede provocar una úlcera. Es decir, lo que acabas de decir del granito de arena debajo de la lentilla es lo más frecuente que hay, provoca una úlcera y ahora eso quita por lo menos un mes la lente de contacto. Así que hacemos uso correcto y no tenemos problema.
Y a la hora de meternos en el agua, sería conveniente, como siempre, proteger el ojo. ¿El uso de unas gafitas de este tipo, la que se usa en piscina, es recomendable?
En piscina yo diría que es obligatorio. Uh-huh. Y en el agua del mar, pues es recomendable, pero que tampoco pasa nada. Yo conozco muchos buceadores que van con sus lentes de contacto y, bueno, quien hemos buceado sabemos que hay maniobras de quitarte la máscara debajo a profundidad y volverlo, y no pasa nada, la lentilla no se va a escapar ni se va a ir a ningún lado. La lentilla tiene cierta adherencia a la córnea.
Ajá, estupendo. Bueno, pues de momento las lentes de contacto. Ya hablaremos en otra ocasión de más temas relacionados con el mundo de la óptica, con el mundo de la visión y sobre todo con la salud de nuestros ojos, que no es moco de pavo. Guillermo, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Pedro.
Gracias, Pedro. Gracias, doctor.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, Polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al Parque Comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
A Centro Comercial Rosaleda llega la vuelta al cole de siempre, pero como nunca. Talleres de ciencia, juegos gigantes de madera para los peques, sobres sorpresa con regalo seguro. Además, podrás conseguir un cheque regalo de 200 euros para material escolar a consumir solo en Carrefour Rosaleda. Entra en centrocomercialrosaleda.es y descubre más.
Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pero dibujé una puerta violeta.
A esta hora te voy a dejar con el espacio Málaga Tecnológica y con mi compañero Andrés Atienza, que con la lengua fuera, pero ya está por aquí por el estudio. Así que ya sabes, la radio nunca para.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.